tenemos una nota acá, tengo un invitado. Se trata de Hugo Silveira, quien va a venir a hablar un poquito de la historia de Rafael Obligado. Lo hemos convocado porque ustedes saben que la vecina localidad va a estar cumpliendo un nuevo aniversario en próximos días. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Marimar y Peñi.
Marimar y Peñi, bueno, y hoy estamos con la historia de Obligado, ¿no? Sí, como decís, el 20 de marzo es el nuevo aniversario. A ver, saquemos 1885-2019, así que 1534. 134 años cumple el pueblo. Así que, bueno, no sé qué me querés preguntar, a ver.
Bueno, seguramente como toda localidad, nace con el tema de la llegada del ferrocarril, las estaciones. Que nos cuentes un poquito de todo eso, lo que vos sepas, lo que nos puedas comentar.
Bueno, debo aclararte, Eduardo, que llego por otra cosa, y bueno, a los oyentes, que son muchos los que tenés, que me barajaste así un poco el vuelo, pero bueno, algo me voy a acordar, pero estoy trabajando, ¿sabes con qué? Con la historia de los indios. Y yo aprovecho a agradecer allá a la familia Buzo, a la familia Rosselló, a la familia Rabañán, a todos los que me han atendido ayer por la tarde, la familia Bon Giovanni, porque estoy recorriendo, armando la historia de los indios como parte de ese trabajo que me ha encargado el intendente Rossi sobre la historia de Rojas. Y bueno, no sé decir Rojas, todo el partido, ¿no? Bueno, pero no he ahondado, debo decir, ni en Rafael Obligado ni en Carabelas, porque ya hay libros publicados sobre ambos pueblos. En caso de Carabelas, Omar Polo ha publicado Génesis de un pueblo 1 y Génesis de un pueblo 2, así que eso está todo ahí, así que yo simplemente voy a hacer una mínima referencia, porque sería superponer un trabajo cuando ya hay otro excelente hecho con fotos y demás. Y con Rafael Obligado hay un trabajo hecho por Toto Silvani, Pascual, Pamperito, nosotros decimos Don Toto Silvani, y Ariel Gil, que han recopilado historias del pueblo, así que tampoco me voy a meter mucho en Rafael Obligado, porque reitero, respetando que ya esos pueblos tienen sus propios historiadores. En cuanto a lo que vos decís, Obligado surge como tal a través de el tendido de las líneas del ferrocarril Central Buenos Aires, que no, Central Argentino, perdón, ves, Central Argentino, Central Buenos Aires era el Urquiza. El Central Argentino, que comienza por 1883, el tendido de un ramal para unir Pergamino con Junín. Se había tendido la primera línea hasta Pergamino, desde Buenos Aires, pasando por Areco, Capitán Sarmiento, Recife, Pergamino y todas las intermedias, ¿no? Y desde allí entonces hay unas gestiones realizadas por la gente de Junín, fundamentalmente avaladas por Rojas, pero bueno, deciden hacer un ramal para unir, reitero, Pergamino con Rojas, Junín y Buenos Aires. Así que había una posibilidad a partir de ese momento de dejar de usar para ir a Buenos Aires las tropas de carretas para el caso del traslado de mercaderías, o las diligencias para el traslado de pasajeros, galeras o diligencias, entonces quedan reemplazadas por el ferrocarril, que obviamente era más rápido y, bueno, te cuento las ventajas de la carga, sobre todo, claro, imagina una carreta, tenía una tropa de cuántas carretas, o el transporte de animales por arreos, y ya el ferrocarril era un adelanto enorme. Así que se inaugura en 1884 la estación Rojas, y de ahí siguen avanzando hacia Junín, y el 20 de marzo de 1885 queda inaugurada la estación Echeverría en ese ramal, Echeverría, Marcos Paz, Junín, que después fueron cambiadas de nombre. Marcos Paz le metieron a Agustín Roca, todo por lo de Gran Buenos Aires, y a Echeverría le metieron Rafael Obligado. ¿Por qué? Porque en la zona de cercana a Buenos Aires crearon el partido de Esteban Echeverría y crearon el partido de Marcos Paz. Entonces, por esas cuestiones de la historia, qué sé yo, las cuestiones políticas o culturales, lo que fuere, esos partidos tuvieron más preponderancia, entonces, bueno, decidieron cambiarle nombre a estas poblaciones, y entonces Estación Agustín Roca, lo que era Marcos Paz, aunque por mucho tiempo, y no sé si todavía no se sigue llamando oficialmente Marcos Paz, Estación Agustín Roca, pero bueno, todo el mundo le decimos Agustín Roca. En el caso de Rafael Obligado, no. Obligado, directamente le cambiaron a todo por justamente ese nombre, Rafael Obligado. Bueno, en 1885 se instala, como decía, en estación, y automáticamente, como sucede o en todos los lugares, se realiza la primera instalación, sí, de pobladores, la familia Cristín, de la Cosa Huinca, uno de los primeros. Sabemos que eso estaba ocupado por nuestra gente, había una comunidad mapuche muy cerquita en lo que es hoy el cuartel décimo o circunscripción décima del partido de Junín, Colonia Santa Rosa, por ahí había una comunidad mapuche. Bueno, toda esta gente masacrada, corrida, y esos campos se los apropian familias porteñas, la oligarquía, como siempre, ahí está detrás de los gobiernos, y en este caso, bueno, ocurrió lo mismo, y cuando se instala el pueblo, la familia Saavedra, que era la que detentaba la titularidad de esos campos, es en la que hace el primer parcelamiento. Rafael Obligado y Carabelas tuvieron parcelamientos interesantes. Después las demás localidades, ya que estamos hablando del Partido Rojas, muy poquito, hubo 12 manzanas en el parcelamiento de los indios que no alcanzaron a formarse manzana, porque se edificó apenas sobre la calle de la estación y un poquito más, y no hubo trazado de manzanas. Pasó lo mismo en La Beba, de los dos lados de la vía hay 4 manzanas de cada lado, si uno ve el planito, pero no hay manzanas en La Beba, porque las poquitas casitas están ahí diseminadas y fundamentalmente sobre la calle principal. Cano tuvo sí mucho después. Cano se funda en el 84 y recién en la década del 20 tuvo un parcelamiento Cano. Así que lo que es el trazado urbano, lo que es el trazado urbano de Cano, es mucho más cercano en el tiempo. Unta no tuvo, Guido Hispano tampoco, 4 de noviembre tampoco. Así que Sol de Mayo sí, Sol de Mayo tuvo un poquito también un parcelamiento, pero después todo absorbido por la estancia Sol de Mayo, ahí no hay calle, no hay nada, hay 10 casitas nomás. Y bueno, en lo que es a Rafael Obligado, volviendo a eso, se hace un parcelamiento, después se agrega otro, y bueno, es lo que se conforma la parte fundamental del pueblo, de la zona, vamos a ubicar así en los tiempos, sureste sería, el flanco sureste de la localidad, que es donde está más desarrollada, hay unas 6 manzanas, que tampoco se formó demasiado, pero bueno, algo hay sobre el flanco norte del pueblo, que es donde estaba el frigorífico antes, ahí unas pequeñas casitas, una canchita de fútbol, hay una planta de silos, bueno, esa zona norte, digamos, del pueblo, lo más pequeñito y lo más desarrollado fue, reitero, del flanco que hoy conocemos, del sureste, y ahí, bueno, el primer comercio fue de Ulrich Christine, y bueno, después, bueno, otra familia, yo en este momento no quiero entrar a dar nombres porque seguramente olvidaría algunas, pero bueno, la localidad tuvo una época de apogeo, hubo instalación ya por 1912, antes había maestros particulares, debo decir, hubo escuelas itinerantes, pero la escuela 7 está en el pueblo desde 1912 aproximadamente, por eso digo, no tengo los datos aquí como para confirmar exacta la fecha, pero bueno, comienzos del siglo pasado se instala la escuela. ¿Qué te puedo decir? Al tener desarrollo, tuvo también tempranamente el delegación municipal. Voy a aclarar, me viene a la memoria, el primer jefe de la estación de Echeverría fue don Máximo Guzmán. Máximo Guzmán, que yo estoy tratando de buscar y pregunto, y por ahí si hay algún oyente, porque en la década del 30 hay una publicación en 1934 que dice su viuda vive en Villa Progreso, pero no tengo datos de eso en la década del 30, si aparece algún Guzmán que fuera descendiente. Don Máximo Guzmán, reitero, fue juez de paz de Rojas allá por 1860-1870 y decía una crónica que ya anciano y achacoso, como no había sistema de jubilación ni previsión social, nada de eso, dice anciano y achacoso, aceptó el modesto puesto de jefe de la estación Echeverría en este distrito. Hay un relato que lo marca así. Y don Máximo Guzmán, reitero, fue el primer jefe de la estación Echeverría del Ferrocarril Central Argentino. Bueno, hago provecho por si algún Guzmán hay ahora que sepa que es descendiente de don Máximo Guzmán, me gustaría para poder tener alguna referencia, ¿no? Después, en la estación Echeverría, reitero, cuando en la década del 40 se crea el partido de Esteban Echeverría, entonces se le da el nombre de Rafael Obligado, con el que se conoce actualmente. Pero yo, en la década, yo nací en el 51, me crié en el paraje La Pampa, y yo desde siempre, nosotros siempre de ir a Echeverría. Vamos a Echeverría, entonces se preparaba el sulky, se ataba la prenda, que eran los yeguas que más usaban, y allá íbamos al almacén de Foresio, o al almacén de Echeverría, y ahí estábamos de los Teodoro Echavarría, en ese caso, eran Teodoro Echavarría, después Manolo Echavarría, bueno, Chola Echavarría, de la señora de Cantenis, bueno, toda esa familia fue una, digamos, muy importante ahí en el pueblo, los almacenes que yo, bueno, surgieron después. Hubo una importante colonia sirio-libanesa, los, no sé, bueno, Boaón, Curi y algunos otros, Mawad, fueron de la colonia sirio-libanesa que también se asentó en esa zona. A excepción, pues, digamos, porque en general eran italianos y españoles. Hubo una pequeña colonia croata hacia el lado del paraje La Pampa que también tenía alguna relación con Rafael Obligado, aunque más se vinculaba con los indios. Y bueno, el pueblito, yo, otro de los hitos que me acuerdo fue la década del 50, porque en el año 40 se hizo, en los primeros años de la década del 40, la ruta 188. Y después, en la gobernación de Aloé, justamente el mayor Aloé fue el que hace la construcción del acceso al pueblo. Si no le hubiera pasado como Cano, que quedó aislado y hasta el día de hoy está así igual, apenas un mejorado en el camino. En cambio, Obligado tuvo el acceso pavimentado que le permitió, más allá de que mucha gente ya se fue a comprar a otros lados, pero bueno, también el hecho de estar radicado ahí, cerca del campo, en algún lugar de fuente de trabajo, hizo que la localidad se mantuviera. Lógicamente, la comunicación importante. Obligado fue la localidad que tuvo los primeros colectivos dentro del Partido de Rojas. La primera línea de colectivos la hizo José Marcone en 1927, que empezó a hacer viajes entre Rojas, iba por Rojas, Echeverría, Marcos Paz, Junín, dos viajes por día en un colectivito tipo galerita. Y bueno, duró hasta 1929. Y así que bueno, Obligado fue con la primera localidad, era junto con la ciudad cabecera, que tuvieron ese servicio regular de lo que serían antecedentes del transporte urbano, el transporte de pasajeros por vía terrestre, ¿no? Por vía de ómnibus. En ese caso era una pequeña galerita. Y después, en 1936, empezó el Pullman, la empresa, lo que hoy es el Pullman Belgrano, en el año 36, que, bueno, Obligado, vuelvo a decir, tenía entre el 27 y el 29 los servicios Junín, después no tuvo más hasta el año 36, que es Alessio Damario, que había empezado con una galerita en el año 32 a unir Rojas con Pergamino. En el año 36, Alessio Damario, con otros socios, funda la empresa General Belgrano, el Pullman General Belgrano, y entonces, a partir de entonces, tenemos esa línea que, obviamente, iba por dentro. Y entonces, todos los servicios diarios entre Pergamino, Rojas, Junín, pasaban por Echeverría. Después, en el año, vuelvo a decir, en el año 40, empezaron a circular por la ruta, con entrando algunos, y después del año 50 y pico, cuando se hace el acceso, empiezan a entrar todos. Otra cosa importante, en la época del gobierno de Aloé, gobierno provincial de Aloé, presidencia Perón, fue la construcción de un hermoso edificio para una unidad sanitaria, que bueno, resultó ser mucho más ambiciosa, mucho más amplia de lo que la localidad podía necesitar, ¿no? Era un tipo hospital. Entonces eso, después, a la caída del gobierno peronista, lamentablemente, como tantas cosas, quedaron abandonadas. Esa cosa que no aprendemos nunca, si algo valía, ¿por qué dejarlo así en ruinas? Y yo me acuerdo del año 57, había una reunión porque ese edificio había quedado sin nada, y es donde después de esas reuniones, a fines de esos años de la década del 50, se crea el Instituto Morzone, que bueno, permaneció largos años en la localidad como un instituto de contención de pibes que, bueno, con problemas en los hogares, entonces los tenían allí y concurrían a la escuela del pueblo. eso después fue cerrado por las cuestiones de los avances, de la psicología, la sociología y todo lo demás, consideraron después que los chicos no debían estar ahí aislados, sino integrados en sus domicilios, con contención social, de psicólogos, sociólogos, asistentes sociales y demás. Entonces, en virtud de eso, el Instituto Morzone es clausurado, y es después de años de estar cerrado, cuando aparece la escuela de Bucetich, es el mismo lugar, que también fue cerrada el año pasado, y ahora hay un centro de reentrenamiento ahí en esa, pero bueno, en concreto el edificio no tiene mayor uso. Una ala, sí, en un sectorcito, está una oficinita del registro civil, todavía se mantiene, y la oficina de la delegación municipal. Ese es un edificio que tuvo también, por eso digo, su historia. Y bueno, Rafael Obligado, hoy día, bueno, la población ha ido disminuyendo porque, bueno, hace rato que ocurre eso, el éxodo rural, la máxima población en la década del 30, hubo 2.500 habitantes, más o menos, orbitando en torno a Rafael Obligado. Pero después, la cuestión de los despoblamientos rurales, cuando desalojan a los chacareros, después, bueno, se va dando todo un combo que hace que en la década del 80 también hubo una última emigración, casi toda la gente se fue para lo de Junín, y bueno, Rafael Obligado hoy día no alcanza 900 habitantes, su población, y bueno, tiene una pequeña infraestructura, tiene jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, la escuela secundaria comparte edificio con la escuela primaria, está la delegación municipal, Ariel Gallardo es el actual delegado, con un lindo grupo de colaboradores que atienden las cuestiones primarias del pueblo, los servicios, tienen barrido, tienen recolección de residuos, hay alumbrado público, bueno, hubo en su momento central telefónica de las familias Nagui durante muchos años cuando era una manija, después se automatizó, bueno, ahora con los celulares ya eso ha perdido vigencia, pero bueno, sigue habiendo teléfonos fijos con la característica 49 en la localidad. Después tiene una linda plaza, que bueno, la mitad es plaza, parquizada, hermosos, hay árboles, hay pehuenes, hay especies de shingo biloba, y después en la otra mitad hay una canchita de fútbol, que se ha usado mucho para los fútbol reducido, sobre uno de los laterales está la cooperativa integral de provisión de servicios públicos de Rafael Obligado, la CISPROL, que tiene la sede ahí en ese sector de la plaza, y a su vez un hermoso campo recreativo hacia el este de la localidad, con pileta de natación, canchas de zona de sombra, parrilla, mesada, muy bonito está eso. Y después, bueno, tenemos el Crisol Club, que es la institución social que se mantiene hasta nuestros días, ya una institución veterana. Debo destacar también que Rafael Obligado es la sede de la fiesta provincial de la galleta, desde el año 1971, unas fiestas populares que, bueno, con distintos intervalos, un año sí, por ahí dos no, otros tres y años sí, bueno, no ha tenido regularidad, pero bueno, se sigue manteniendo y la organiza la Comisión Vecinal de Fomento. Esa es la fiesta que más trasciende en el pueblo, que se realiza el tercer domingo de noviembre. Bueno, funciona un destacamento policial, también ahí cerquita, también hay una delegación municipal de la parte de bromatología, su cordalón municipal, la estación ferroviaria se usa como paradero de los colectivos, y también ahí está una biblioteca pública en Rafael Obligado, con un sector también para cursos culturales. Hay un templo de la comunidad católica desde el año 1904, y hay un templo evangélico. Después está la Sociedad de Bomberos Voluntarios, que es la institución más flamante del pueblo, que bueno, está todo en un proceso, ahí el aliento para Andrés Gaspar y su gente, ¿no es cierto?, porque no es fácil concretar una institución, muchos requisitos, muchos costos, pero la voluntad está. El otro día el intendente Rossi en su mensaje anual citó justamente el hecho del apoyo municipal, la donación de una autobomba, todo un símbolo para que el pueblo ya tenga ahí un lugar, por lo menos un equipo de práctica y de formación de los futuros bomberos. Bueno, es mi pueblo, ¿no? Yo nací, ya digo, en Rojas, pero me crié en el paraje La Pampa ahí, y después tuve una tía viviendo en Obligado, y yo por ahí me iba y quedaba ahí en el pueblo, y entonces el hecho de conocer a su gente, y bueno, de haber conocido también, como digo, la época de esplendor del pueblo, panaderías, almacenes, tiendas, farmacia, hasta hubo un momento hubo un hotel, También está la unidad sanitaria, tiene salas velatorias, el suministro eléctrico lo hace la cooperativa eléctrica de Rojas Clifford, tiene su cementerio también, que son gestiones de la CISPROL. Siempre me viene a la memoria Edgar Calvo, que tanto trabajó, y me acuerdo, eso lo debo decir, Edgar Calvo era presidente de la CISPROL, ahí fue el gran motor, junto con otro grupo, ¿no? Pero bueno, era la cabeza visible, ¿no? Y gestiones, y iba y venía para lograr el complejo polideportivo. Yo estaba haciendo la locución, me acuerdo, cuando se inaugura, estaba la pileta de natación, todo, y tenía tal emoción que se tiró vestido con traje y corbata y zapatos nuevos, se tiró a la pileta. Era algo que hasta el día de hoy recuerdo, porque lo digo y me pone piel de gallina, porque bueno, era la concreción de un gran anhelo al pueblo, que bueno, gracias a esa gente, Edgar y otros, obviamente, que acompañaron, y hoy lo tenemos como un lugar muy, muy interesante, y lo del cementerio también, como yo decía, dentro de la localidad. Así que bueno, es un pueblo lindo, y esperemos después, vos cuando lo reportes a Ariel Gallardo y Ariel Gil, que son los dos que están trabajando, vamos a hacer una celebración el día miércoles 20 con acto popular y alguna otra cuestión. Está también el tema de obligado turístico, yo ya después eso que te lo digan ellos, que son los responsables. Yo voy a estar en la parte de la locución y conducción, pero la elaboración del programa lo hace la gente de obligado, como corresponde. Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Ya hemos llegado hasta las 12. Peñi, me voy, que me están esperando para otra cuestión de la historia de los indios. Así que, Kumay Ferrer Mefien, Capeu Cayal. Gracias y hasta pronto.
Bueno, Chantumay Peñi, muchas gracias, Hugo.